Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy, muy buenas noches, Citoyens. Número 114 en este viernes 28 de abril.
A ver, de nuevo.
De 2017.
¿Repite de nuevo? ¿De nuevo?
No, ya.
Sonó bonito.
En vivo y en directo, fíjese. En vivo y en directo, cuando son las 23 horas. No, son las 20 horas 0 minutos. Bueno, junto.
Sí, vos junto... viste. No, hay que decir bien la hora porque después nos retan. Sí, son las 20 horas 01 minuto al aire.
Junto a Verónica Araya y por supuesto, Carlita Díaz en la producción y en el control, don Francisco Beas.
El que nos hace hincapié, por favor, en la hora. ¿Cómo está Jaime Lepe?
Exactamente, muy bien. Vamos a estar con una nutrida agenda de contactos, de conversaciones, muy interesante.
Bastante actual, ¿eh?
Miles de familias están padeciendo el CAE, este abismante crédito que desde el Estado puso un puente a los bancos justamente para dejar en la verdadera ruina a las familias chilenas, sí, en lo que tiene relación con la educación superior. Y vamos a estar también hablando de educación en la segunda parte con el CIMSE, este dolor de cabezas que todavía no pone a las autoridades donde tenían que estar, que es justamente acuñando a las nuevas generaciones. Sí. Y también un panorama cultural con el cual ya estamos al aire, ya estamos en línea, ya estamos en contacto. Gloria Maturana, de la compañía de cuentacuentos, Nano Carril, que se va a presentar mañana en el Parque Museo Ferroviario con una serie de leyendas. Se llaman Desenterrando Mitos, Cuentos y Leyendas Chilenas.
Mire qué bonito, cuentacuentos. Y eso claramente va a ayudar específicamente a los niños que están faltos de comprensión lectora.
Así es. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, Jaime. Hola, Verónica.
Hola, Gloria. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bueno, bien. Nos encantó esta idea, ¿no es cierto?, de que se desenterremos los mitos, abramos los cuentos, las hojas, y por supuesto, vía oral, hagamos que las leyendas vuelvan a tomar vida cada vez que las narramos. Esto todo en el marco del Día Internacional del Libro. Esta idea, Gloria, de la compañía Nano Carril, ¿surge como una necesidad a propósito del CIMSE de la baja comprensión lectora o es algo que usted los anima desde hace mucho tiempo?
Mira, esto nace animado desde hace mucho, mucho tiempo. Y nace, de un grupo de amigos y nos formamos en la Fundación Mustaki, en la Escuela de Cuentacuentos, hace unos años atrás. Y de ahí nace todo, pues juntarnos y empezar a sacar los cuentos, uh-huh, a sacar la narración oral, los cuentos que escuchamos cuando niños, ¿cierto?
Así es.
De generación en generación fueron transmitidos esos cuentos, uh-huh, y quedaron un poquito olvidados en la fecha. Estamos contando cuentos de otras latitudes, de otros países. Está muy lindo, está muy bien, pero nosotros queremos enfocarnos a lo nuestro.
Bueno, hay cuentos y cuentos, porque todos los días nos cuentan cuentos, pero esos no son buenos, hay que decirlo. Estamos hablando de mitos chilenos, de cuentos chilenos, y ahí está junto a Gabriel Huentemil, ¿no es cierto?
Exacto.
Y Juan Cayupí.
Cayupi,
sí. ¿No es cierto? Están haciendo este trabajo hermosísimo. Tanto Gabriel como Juan tienen ahí una herencia riquísima, son parte de la cultura mapuche, ¿no es cierto?
Mapuche, sí, y, claro que sí.
Cuéntanos algo de aquello.
Claro que sí, ellos son, son hijos de padres mapuches, por lo tanto, por sus venitas, ¿cierto? Corre esa sangre mapuche, y esa sangre que quiere mostrar y quiere sacar sus cuentos también, y quieren sacar sus instrumentos y mostrarnos esos instrumentos y esas leyendas, esos mitos, esos cuentos que han sido contados y han sido escuchados desde chico. Uh-huh. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es poner en valor en este momento un proyecto muy ambicioso que es de 10 sesiones, de 10 presentaciones en el Museo Ferroviario de Santiago, que nos ha acogido maravillosamente, y nos ha puesto a disposición todos sus espacios.
Gloria, el tema de los cuentacuentos, ¿podría ser una puerta de entrada para que los chicos se motiven al tema de la lectura?
Claro que sí, claro que sí.
¿Y esa es una metodología que lo podrían utilizar los colegios?
De todas maneras, siempre. Abiertas las puertas, ya. Siempre.
¿Y por qué crees tú que no se ha masificado en los colegios públicos o privados, que sea una metodología que realmente sirva para poder mejorar
esto? O de la experiencia tuya, Gloria, con la compañía, ¿ustedes los invitan de colegio? ¿Ustedes hacen esto en los colegios, por ejemplo?
Sí, pero se prefiere un poquito mostrar cuentos de otras latitudes, cuentos de Perrault, de Andersen, de los hermanos Grimm.
Ya.
Y está muy lindo, a nosotros nos gusta mucho también. También contamos esos cuentos en algunas oportunidades. Pero este proyecto, queremos mostrar lo nuestro, nuestras raíces, queremos que nuestra identidad aflore de nuevo, ¿cierto? Queremos mantenerla viva y en la medida que nosotros sigamos narrando, contando, transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, nuestros cuentos, mitos y leyendas, los vamos a mantener vivos y vamos a ser seres con identidad, con raíces.
Ahora,
de hecho, también...
Gloria, esto se realiza mañana sábado a las 4 de la tarde aquí en el centro de la Quinta Normal, donde está el Museo Ferroviario. ¿Con qué se van a encontrar las familias?
Esto se realiza mañana a las 4 de la tarde. Esta presentación dura una hora y nos vamos a encontrar con un expositor que es un payador, un cultor, que le canta lo humano, lo divino, pero además es cuentero.
Ya. Yeah.
Ajá.
Es un guitarronero, ustedes saben que el guitarrón es el único instrumento chileno, ¿cierto?
Así es.
Netamente chileno, no hay otro instrumento que sea de esta latitud, digamos, que sea propio de nuestro terruño, sino que solamente el guitarrón. Y Gabriel lo hace contando sus cuentos, narrando sus cuentos, sus historias, sus mitos, sus leyendas, acompañado a su guitarrón.
Correcto.
Juan Cayupi lo hace acompañado de su cultrún, porque él cuenta también sus historias mapuche, que son muy bellas.
Sí.
Bellas historias mapuche. Entonces se acompaña con un instrumento que es autóctono y es un instrumento representativo de la tierra mapuche, de nuestro Chile.
Uh-huh. Ahora, y esto, Gloria, se hace adentro de un carro, de un tren, de un... ¿Dónde se...?
Esto es muy lindo, porque esto, a nosotros nos pusieron a disposición un carro que es un monumento nacional, es un vagón, el I-205, monumento nacional. Quiero rescatarlo y quiero recalcarlo porque es un bello lugar que nos acoge y donde otro lugar, no hay ningún otro lugar donde contar estos cuentos, mitos y leyendas que nos traigan a la memoria que haber viajado en estos trenes, ¿cierto? Y haber escuchado más de alguna leyenda de estas nosotros narramos en esos trenes.
Correcto. Gloria, me gustaría que tú directamente invitaras a las familias, dado que además mañana es parte de un fin de semana largo, para muchos chilenos que se quedan en Santiago y que pueden ir al hermosísimo parque, ¿no es cierto?, Quinta Normal. Haga usted la invitación.
Bueno, invito, este es un encuentro familiar, es para toda la familia, no tiene un valor adicional, solamente la entrada al museo. Y la actividad que nosotros hacemos es una actividad que no tiene ningún valor monetario, es una actividad que se las presentamos y las regalamos con placer. Queremos invitar a toda la familia a que llegue, a que se acerque al Museo Parque al Museo Parque
Ferroviario.
Museo Ferroviario de Santiago, y nos acompañe y nos escuche, y escuche estas leyendas, y quiera transmitirlas, y quiera leer, y quiera acercarse a la cultura. Y quiere acercarse a los pueblos chilenos, a la identidad y a las raíces nuestras.
Correcto.
Esa es la invitación que nosotros podemos hacerle y les garantizo que se van a ir felices.
Okay. Ya pues, gracias Gloria Maturana, que está haciendo la invitación para la actividad de mañana, para que así puedan salir a dar un paseíto ya que es fin de semana largo. Gracias, Gloria, por el contacto.
Gracias a ustedes, gracias Jaime, gracias Verónica.
Listo,
muchas gracias.
Ya, démonos datitos. El Museo Ferroviario está en el Parque de la Quinta Normal, está en Avenida Portales sin número, mira, está a la salida del metro de la línea 5. La actividad tiene horario, sábado, domingo y festivo de 11.
Desde las 10.
Desde las 10, que nos decía. Los estudiantes pagan 500 pesos, los adultos 800, adulto mayor 400.
Perfecto.
¿Listo?
Mañana Parque Quinta Normal.
Sí.
Y vamos a esta plaza
de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder. porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, eso es. La Plaza de Abasto es un lugar donde moros y cristianos se juntan, se reúnen a discutir, a conversar, a intercambiar ideas, cualquiera sean sus posiciones frente a la vida. Entonces, ciertamente que en este proceso, digamos por así decir, de suceder ideas, de contarnos cuáles son las visiones de mundo, uno de los temas que estábamos anunciando al principio justamente tenía relación con esta karma que están viviendo las miles de familias chilenas respecto a este crédito, esta plata del Estado de todos los chilenos que se va a los bancos.
Sí. El famoso crédito CAE, que yo creo que es una pesadilla que muchas familias hoy día están viviendo. Mira, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy todavía recuerdo la cita, se llama a lo más destacado que puede decir un personero de gobierno, que fue del exministro de Educación, Sergio Vitar, que en ese tiempo cuando se creó el CAE, dijo que, y textual, y cito, los pobres podrán estudiar con este crédito.
Así es.
Me pregunto ahora, 2017, que seguimos siendo pobres, sí. Porque el endeudamiento que tienen los jóvenes hoy en día y el endeudamiento que tienen las familias hoy en día ya ha traspasado todos los niveles. Y esto no solamente lo dicen los estudiantes ni la gente que está preparada en lo que son los estudios económicos. También el Banco Mundial también hizo referencia a esta situación. Entonces,
estamos en la línea con Daniel Andrade, el expresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, de la FECH, y vocero también de la CONFECH. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Daniel, gracias por atender nuestro llamado. Yo quisiera partir esta conversación contigo, este intercambio de ideas, con una frase tuya que apareció en varios medios de comunicación y dice, en relación a la condonación, ¿no es cierto?, de estas deudas, cómo el Estado lo ha hecho con las grandes empresas, debiera hacerlo, en este caso, con las familias. ¿Cuál es el contexto de esa frase?
El contexto es que hoy día el Estado, y en particular la ministra de Educación, se ha negado rotundamente a la condonación de la deuda, ni siquiera ha abierto el diálogo a discutir alguna propuesta de condonación de la deuda, siendo que el Estado previamente ha condonado deudas a grandes empresas como Johnson, Colbún, el Banco de Chile, sin un sinfín de condonaciones que afectan a muy pocas personas por lo demás, que son los grandes empresarios, nomás que han estado en eso, será un puñado de personas. En cambio, hoy día la condonación de la deuda del CAE y también del Fondo Solidario es una política que podría tener un alto impacto en muchas familias de forma positiva. Más de 1 millón de familias hoy día están endeudadas con crédito universitario.
Daniel, una de las declaraciones que hizo la ministra de Educación, Adriana Del Piano, dijo que eliminar el CAE lo iban a eliminar por otro sistema que era por otro crédito, pero nunca ha dicho cómo va a ser ese crédito. ¿Ustedes tienen alguna información sobre eso?
Mira, nosotros tuvimos una reunión con la ministra Del Piano después de varios meses que no había cerrado las puertas el día lunes, y donde nos presentó distintas cosas de su proyecto de educación superior, donde hay muchas ambigüedades, y la más ambigüedad, más brutal a mi modo de ver, es que no tiene una propuesta clara de lo que van a cambiar el CAE, solamente tienen claro que se va a acabar el CAE. Y cuando nosotros preguntamos, ¿por qué se va a reemplazar? Porque de parte de nosotros nuestra propuesta es que se acaben los créditos.
¿Por un fondo solidario?
Que sea de forma transitoria. Nosotros queremos que todo lo que ya se destina al CAE pase a un fondo de gratuidad o a la condonación de la deuda, pero por parte del Ministerio no hay ninguna propuesta al respecto.
Hay una tesis donde claramente plantean de que hoy día hay más endeudados que titulados. ¿Eso están así?
Sí, o sea, de hecho hay un video que sacó el Consorcio de Universidades Estatales hace un poco tiempo que mostraba que muchos estudiantes no terminan sus carreras y salen con su deuda en comparación a los titulados. Y de hecho hay más gente que se retira que se titula.
Claro, porque además quedan endeudados la gente que no quiere seguir la carrera, pero están endeudados y no pueden seguir estudiando en ningún otro lado por la deuda que tienen, ¿no?
Sí, eso es el tema principal. Y yo creo que es súper grave porque el problema del CAE, y aquí es donde el Estado no quiere asumir una responsabilidad, es que el Estado avaló que estudiantes firmaran un crédito, primero con los bancos, y segundo, que el Estado garantizara ese crédito para instituciones con escasa calidad. de estudiantes que después terminan inclusive sus carreras, pero después no consiguen trabajo o no reciben las remuneraciones que ellos esperaban recibir. Es más o menos como que el Estado avalara un crédito hipotecario en las casas Copeva.
Ya. Yeah. Sí. Yo me recuerdo en el gobierno Ricardo Lagos, cuando en una de estas entrevistas hace poco, cuando era precandidato, les preguntó sobre el tema del CAE y él decía que en ese minuto no había otra opción para que pudiesen estudiar los jóvenes en la educación superior. ¿Qué se puede hacer ahora?
Mire, yo creo que ahí está siendo muy autocomplaciente Ricardo Lagos, porque lo que hace cuando se inaugura el CAE es disparar el crecimiento de la matrícula privada en la educación superior, con escasa regulación tanto de calidad, pero también respecto a las crisis financieras que tenían esas mismas instituciones. Y hoy día, para muchas instituciones, para los rectores, más que para los estudiantes, es el SAN CAE, porque gracias al CAE lograron crecer y mantenerse vigente. Sí. Y eso uno lo puede ver en un gráfico muy claro de la expansión de la matrícula en la educación superior, que fue gracias al CAE. Desde el momento que se aprueba el CAE, crecen los institutos profesionales, crecen las universidades privadas con poca regulación. Entonces hay una política que uno dice, bueno, es que antes los jóvenes no tenían dónde estudiar. Bueno, antes podían estudiar en las universidades tradicionales con un fondo solidario, con un crédito que era estatal en su mayoría, y después, bueno, se amplía este otro crédito que era un crédito con más alto interés y con más inestabilidad, que era con los bancos. Entonces, a los estudiantes que están en las tradicionales teníamos este crédito fiscal, y a los que están en las privadas, a los estudiantes más vulnerables les damos este otro crédito que es un robo finalmente.
Sí, yo quisiera, Daniel, mira, recordar una columna que aparece en los medios de Harald Beyer y Loreto Cox, en que dicen que no se ha reconocido el mérito que planteara Piñera en su momento, el presidente Piñera. Por ejemplo, donde él plantea la educación superior sería de hecho gratuita para los jóvenes los tres primeros quintiles mientras estudian. Se acabaría el sobreendeudamiento, los egresados a los que le va bien no pagarían más que el 10% y a los que le va mal no pagarían nada. ¿Tú estás de acuerdo con esa postura, con esa iniciativa que habría planteado en su momento el exministro Beyer?
De hecho, creo que esa fue la propuesta que hizo cuando estaba con el PASE. O sea, con el GANE. Con el gran proyecto GANE, cuando estaban las municiones en 2011, y se rechazó rotundamente porque mantenía las lógicas de mercado por parte del estudiante. A mí lo que me sorprende es que hoy día la nueva mayoría haga planteamientos y tiene como piso mínimo, a mi modo de ver, la propuesta de Piñera. Si propone algo menor que eso, es como algo contradictorio. O sea, en su momento se oponían porque era de derecha, y bueno, y hoy día, ¿qué están proponiendo? Algo más neoliberal que lo que proponía la gente de derecha.
Sí.
Entonces creo que ese tipo de cosas ya no pueden estar ocurriendo, y son una de estas como paradojas que está teniendo este gobierno actual, que se comprometió, yo quiero ser súper categórico con esto, ellos se comprometieron a la educación pública gratuita de calidad. Muchas familias, muchos papás, mamás de los estudiantes votaron por ella, pensando que se iba a hacer cargo de la demanda estudiantil. Hoy día vemos, cuando ellos hablan de gratuidad, que se ha avanzado en gratuidad, llevémoslo a los números, más allá que el 50% de la población más vulnerable tenga gratuidad. Si lo llevamos a los números, son 250.000 estudiantes que hoy día están con gratuidad. ¿De cuánto es el universo? 1.5 millones. De 45 estudiantes en una sala de clases, solamente 8, 9 tienen gratuidad.
Daniel, hay un tema que me quedó pendiente sobre también lo que pasó en el gobierno de Piñera, cuando se rebajó del 6%, se rebajó a este 2%. Pero ustedes hablan de una letra chica, que no todos pueden pagar con ese 2%, porque si no están al día en los pagos, no pueden pagar, no pueden arreglar su situación, y tampoco los dejan pagar la deuda total. ¿Cómo es eso?
Eso que tocas decir son dos cosas más de las aberraciones que tiene el CAE. Que tú, una, no puedes pagar toda la deuda de una sola vez, y lo segundo es que si tú te empiezas a atrasar en los pagos, ese interés igual empieza a aumentar. Pero además, yo creo que aquí hay que ser bien, bien categórico lo que pasa hoy día, que como son bancos los que hoy día son los que entregan el CAE, tiene que ser un negocio que sea como atractivo para ellos, y en eso el Estado se comprometió a que iba a recomprar los créditos. Es decir, los bancos, aparte de recibir la plata que van a recibir por los chilenos endeudados, que le van a pagar en un plazo, el Estado recompra muchos créditos. Y en un inicio se iba a decir que iba a comprar solamente el 25% de los créditos, pero en verdad hoy día está comprando el 46% de los créditos. Quiero tirar otra cifra en eso mismo. Desde el 2005 hasta la fecha de hoy, el Estado le ha entregado a los bancos 2,5 billones de pesos.
Correcto.
Y hay otra cosa que también quiero ver si me lo puedes aclarar. ¿Qué es tan de cierto que se están repactando las deudas por internet en forma unilateral?
Ah, no, eso no tenemos nosotros ese dato hasta ahora del CAE.
Ya, eso no está pasando, ¿cierto? Porque no hay algunos reclamos de algunos estudiantes que justamente se le estaban haciendo repactaciones de forma unilateral.
Podría ser, no sé, esto no es la primera vez que algún banco o centro comercial hace este tipo de cosas. No olvidemos la Polar del mismo 2011.
Es que por eso mismo te lo pregunto, porque han habido reclamos de los estudiantes en relación a eso. Pero ustedes como FECHO no han tenido ese tipo de,
no,
de información.
No, hasta ahora una información, de hecho ahora que me la dice vamos a averiguarla, si es que hay ese tipo de cosas, pero es una atrocidad lo que ocurrió en el CAE. Me parece que hoy día que se elimina el CAE es una cuestión que es de sentido común, pero además yo creo que hoy día hay una responsabilidad del Estado de hacerse cargo de las víctimas de esa política pública, de una política pública engañosa, porque aquí no, mucha gente dice, bueno, pero es que la gente firmó el crédito. Pero uno cuando sale a la universidad no te queda otra. Estás entre la espalda y la pared, tú sales, tienes el puntaje y dices, mira, entré a la universidad, qué bueno, pero, es que no tengo la plata. Bueno, pero mira, nosotros te entregamos acá un crédito y uno no sabe si es un crédito o una beca, y te hacen firmar el artículo, el inciso, uno no entiende lo que firma.
Sobre eso mismo, ustedes los datos que tienen, que son alrededor de 15.000 deudores que han pagado la cuota CAE, pero que han triplicado la deuda, los intereses.
Sí.
Sí, mira, yo quisiera llevarte, por ejemplo, una declaración que aparece del diputado Boric respecto a, ¿no es cierto?, que él reconocía, digamos, que esto se había hecho con ayuda y con apoyo del movimiento estudiantil, justamente para que hoy día esté de una u otra manera reconociendo la ministra de Educación que se va a eliminar el CAE, aun cuando no se sabe por qué figura va a establecerse. En esa relación, ¿tú haces una diferencia en los medios de comunicación entre la bancada estudiantil y el movimiento estudiantil? ¿Cuál es tu posición frente a aquello?
O sea, nuestra posición es que hoy día se condona la deuda. Esa es nuestra posición, que se acabe con el CAE y además se condone la deuda. Ese es el planteamiento de indicaciones que nosotros presentamos hace 3 meses.
Ya, y en el caso, perdona, y en el caso, Daniel, esta bancada estudiantil, ¿han tenido alguna reunión? ¿Saben hoy día cuál es la posición de ellos respecto a esta petición que ustedes hacen como movimiento estudiantil?
Mira, yo creo que el tema de fondo respecto a la bancada estudiantil, como para quizá aclararlo, tiene que ver que este es el momento en que si se va a saber si la bancada estudiantil es o no efectivamente estudiantil. Porque este momento de los que hubo, este momento en que la reforma está en juego y está en juego los planteamientos y lineamientos que tenía el movimiento estudiantil y la consecuencia que esta bancada tenga con el movimiento estudiantil. Porque hay puntos que hoy día no están recogiendo la reforma y de parte del Ministerio de Educación no se ha dado un visto bueno a recoger esos planteamientos. Y sabemos que esta votación, que el proyecto actual se va a votar indicación por indicación, y ahí es donde hay una capacidad de veto que tiene esa bancada. Es súper importante que se ejerza, en consecuencia muy diferente.
Correcto.
Okay. Otra preguntita que antes que se nos vaya el tiempo. ¿Han conversado con alguno de estos precandidatos sobre las propuestas que puedan tener ellos en relación al mejoramiento de la educación?
O sea, hoy día el único que ha tomado declaraciones públicas, al menos ha sido Sebastián Piñera, que ha planteado que no está de acuerdo no está de acuerdo con la gratuidad y quiere mantener las becas y los créditos que hoy día tienen a más de 1 millón de chilenos endeudados. Y con eso nosotros no estamos de acuerdo y lo hemos manifestado. Ahora, hace poco salió una declaración, parece, de Tristante, que también estaba diciendo que no era tan factible la condonación de la deuda. Yo creo que hay que ser súper categórico. Si el Frente Amplio se quiere vestir de los movimientos sociales, tiene que ser consecuente con los planteamientos de los movimientos sociales.
Exactamente.
No puede ser solamente un discurso, tiene que ser una acción política.
¿Cuál ha sido la respuesta de la ministra en relación a la condonación de la deuda? ¿Por qué no pueden condonar la deuda si han podido condonar lo demás?
No ha dado ningún argumento, por eso nosotros hacemos un llamado a que se abra el diálogo a propuestas. Nosotros desde el movimiento estudiantil estamos construyendo una propuesta de condonación, nosotros no queremos esto de un día para otro, entendemos que esto tiene que ser de a poco. Nosotros, nuestro planteamiento está primero, por ejemplo, que se congelen los intereses de la deuda. Después, que se le condone la deuda a la gente que no alcanzó a terminar sus carreras, porque nos parece que es una aberración que esa persona se le esté cobrando. Y por último, a una condonación total.
Correcto. Daniel, mira, queremos agradecerte mucho el tiempo implacable en radio, sobre todo en vivo, en directo. Ojalá que el día de mañana podamos tenerte en el estudio y poder tener más tiempo para justamente discutir los avances, los no avances de esta reforma de la educación superior y, por cierto, del tema del CAE y la condonación de la deuda.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Daniel.
Bueno, ahí estábamos junto al presidente de la FECH, ¿no es cierto? Daniel Andrade. y también vocero de la Confeche, pero también queremos ir ampliando, queremos reconocer que la precandidata presidencial Beatriz Sánchez planteó muchas familias están endeudadas por un sistema que es propio del Estado, que el Estado creó. No digo que se elimine, dice textualmente, pero que se estudie cómo se puede ayudar a la familia. Hay que aliviar a la familia porque el Estado presentó un problema, por eso el Estado tiene esta responsabilidad, ha sido una de las emisarias y estamos en este momento haciendo un contacto con otro precandidato presidencial para también conocer a partir de aquello que planteó el propio Daniel en este sentido. Tenemos ya en la línea a Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alberto Mayol.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime?
Bien. Alberto, mira, estábamos recién conversando con Daniel Andrade respecto a este tema del CAE y él señalaba que sumeramente Beatriz Sánchez había sido la única de los precandidatos. Piñera también había hecho su planteamiento respecto al tema. ¿Cuál es tu posición? No la hemos escuchado, no la hemos visto frente al tema del CAE, por ejemplo.
Sí, bueno, la confusión de Daniel es comprensible por un lado y objetable por el otro. Por un lado, hay que decir una cosa, la agenda de politizar la problemática del CAE, transformarla en un tema de país que ya tiene 6 años y cuya fecha conozco perfectamente porque fue tarea precisamente mía junto con otra persona cuyo nombre no puedo dar porque esa persona trabaja en un banco ahora y los bancos tú sabes que están metidos en el negocio. Uh-huh. Esa tarea fue hecha en primera persona por mí, así que lo conozco el tema desde el principio. Conozco cómo funciona perfectamente la maquinaria, fui yo el que le explicó a varios medios de comunicación cómo era el tema para que se abriera esta agenda, y la verdad es que desde entonces hasta la fecha he estado siempre atento de ir construyendo las condiciones para poder sacar el CAE, y no solo sacarlo, sino que además reparar las condiciones que tienen hoy día los que ya están dentro, que es un asunto que es bastante grave. Entonces, mi posición ha sido siempre la misma. Si Daniel no la ha escuchado en el último tiempo, tiene relación con una cosa muy sencilla, y es que en el último tiempo, desde mi precandidatura, he tenido muchas dificultades de acceso a la prensa, y muchas veces que me han preguntado, después no se ha publicado, así que mi posición es bastante clara. Yo soy, como decía, un crítico acérrimo de la política del CAE, uno de los eventos fundamentales, siempre citado por todos los reportajes respecto al CAE, en mi presentación en NAE, del 2011, donde yo planteo como uno de los grandes absurdos del modelo chileno el CAE. Y creo que, bueno, no solo hay que terminar con él, sino que efectivamente hay que reparar las condiciones de quienes han sufrido el abuso de los intereses. Hay que y esa reparación obviamente supone de establecer que los bancos sencillamente no obtengan más utilidades a partir del CAE. Y los mecanismos que se están hablando ahora son los mínimos, a mi juicio. Yo creo que hay que ser más exigentes todavía. El CAE es una gran aberración histórica y debemos terminar con él.
Ahora, Alberto, disculpa, tú hablas con Verónica Araya. Alberto, Verónica, sí. Mira, me genera una duda en relación a que se supone que esta posibilidad que se dio de bajar este crédito del 6 al 2% tampoco se está haciendo efectivo. O sea, es la letra chica que tiene este CAE. Sí. ¿Cuál es la propuesta que se puede hacer para las familias que ya están endeudadas, que están pagando en este minuto? O sea, la propuesta es eliminar, no pagar, que se condone las deudas, pero ¿por sí. cuál otra medida? Porque el gobierno está diciendo que va a eliminar el CAE, pero por otro crédito. Entonces tampoco dice qué tipo de crédito ni cuál va a ser la modalidad. ¿Pero cuál es lo que proponen ustedes? ¿Cuál es la idea? ¿Cambiarlo por qué cosa?
No, a ver, aquí hay una condonación que es evidente. Si tú miras los datos de esto, yo no voy a entrar en demasiados detalles técnicos, pero aquí hay una cosa que es bien simple, que más o menos por una morosidad de 30%, el estándar es que el Estado paga por esa morosidad el equivalente al 100% de la deuda o más. ¿Ya? Para que entendamos la magnitud de la aberración. ¿Ya? Por tanto, los bancos tienen ya tienen los retornos suficientes hace mucho tiempo respecto al proceso del CAE. O sea, una condonación sancionatoria, inclusive. Aquí hay un negocio mal hecho por el Estado, evidentemente, un diseño nocivo, un diseño que estuvo hecho con los mismos bancos, con una serie de condiciones donde ellos establecieron que tenían un alto riesgo en circunstancias que les garantizaban el pago. O sea, yo no entiendo qué concepto de riesgo se utilizó. pero aquí están, hay que estudiar los mecanismos legales para hacer una condonación, eso es lo primero. Y lo segundo es que cualquier estructura crediticia que se haga, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros consideramos que hay que avanzar hacia la gratuidad. Y de haber una estructura crediticia, tienen que ser estructuras crediticias blandas, es decir, sin interés real y simplemente con el aumento de la inflación. Entonces, son los únicos mecanismos que podrían hacer un poco de justicia. Nosotros, yo planteé hace mucho tiempo, en el marco de un trabajo con la Fundación Terra, en el mismo 2011, planteamos también la temática del CAE, y asociado a ello, muchas veces planteamos que nos parecía que incluso había que tomar a los deudores antiguos, a todos los que habían pagado ya el CAE completo, y al menos hacer un acto de reparación simbólica, devolviendo parte de los intereses pagados, que en su momento llegaron hasta ser del 8% anual. Entonces, aquí hay una necesidad de reparación que es enorme.
¿Tú estás de acuerdo con Andrade cuando plantea de que hay que transitar desde el CAE a la gratuidad?
A ver, nosotros creemos efectivamente que la gratuidad es el camino y ese tránsito tiene que ser lo más rápido posible. No podemos seguir... Ahora, lo que pasa es que el sistema con que se estableció la gratuidad es un sistema que no resiste análisis. En ninguna parte del mundo la gratuidad está asociada al subsidio a la demanda. O sea, nunca se establece como un arancel individual. Se establece como un financiamiento a instituciones, y esas instituciones tienen una capacidad de albergar una cantidad X de estudiantes y una serie de actividades de carácter cultural y científico. Pero tú no puedes financiar un mercado del Estado. O sea, eso no existe en ninguna parte. Tú tienes un mercado... El mercado opera como un mercado y si tú pretendes pagarlo desde el Estado va a salir carísimo, que es lo que está pasando hoy día. Por eso no se puede avanzar más en la gratuidad, porque el modelo mismo que se está usando es un modelo equivocado.
Sobre eso mismo, Alberto, y retomo lo mismo que estás diciendo tú. Sí. Si la situación económica en este minuto del país, el sistema que tenemos, ¿va a permitir de alguna manera tener gratuidad?
Yo tengo clarísimo que sí. Si mira... El grueso de los países de Latinoamérica tiene gratuidad y son más pobres que Chile, para no hablar de los países con mayores ingresos. Aquí el problema es cómo se hizo la gratuidad, que es carísimo, efectivamente, y que no conviene a ninguno de los actores. O sea, no estoy hablando de que aquí las universidades se ven beneficiadas con este sistema caro, que no, aquí hay una lesión estructural porque tú no estás haciendo economías de escala, porque tú no estás trabajando adecuadamente el proceso. Y en segundo lugar, necesitamos evidentemente un tránsito a la gratuidad, y ese tránsito a la gratuidad tiene que ver con la concurrencia de ciertos recursos que son impuestos, evidentemente, pero impuestos a la acumulación. Aquí no se movió un ápice, para ser preciso, se movió menos de un punto, se movió un poquito, los niveles de desigualdad después de la reforma tributaria, tanto la de Piñera como la de Michelle Bachelet. Dado eso, dada la ausencia de un movimiento en ese sentido, lo que sabemos es que no hubo un aumento sustantivo del impuesto a la acumulación de recursos, a la acumulación de propiedades, en fin. Bueno, eso implica que en la práctica lo que estamos haciendo es que no estamos haciendo que los más ricos de Chile paguen los sistemas de protección social. Correcto. Y eso es lo que tenemos que lograr, y obviamente eso va a financiar esto y muchas otras actividades más.
Correcto. Alberto, bueno, queremos agradecerte. Nos quedó bastante más claro cuál es tu posición frente al tema. Nos gustaría poderte invitar a futuro próximo, ¿no es cierto? Y poder escarbar en otros temas también que tanto tu precandidatura como el Frente Amplio quieren plantear a la ciudadanía. Eso nos parece también muy relevante.
Mira, yo encantadísimo. Efectivamente, nosotros estamos, ahora yo estoy, esta semana estuve en Antofagasta, estuve en Calama ayer, estuve en Concepción antes de ayer, y estamos trabajando en mostrar también a nivel de las regiones el tema programático para este tema de educación. Por ejemplo, me interesaría mucho poder discutirlo, comentarlo. Creo que tenemos que aumentar la calidad de nuestra comunicación de contenido. Los tenemos, los contenidos, pero la comunicación de contenido que estamos haciendo yo creo que es discreta, y tenemos que mejorar mucho en ese nivel, porque si no, efectivamente, vamos a estar con una serie de problemáticas asociadas a esto.
Okay. Okay. Alberto, un abrazo a la distancia y mucho éxito.
Gracias por el contacto.
Gracias. Chao, chao. Bueno, vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más situaciones.
D Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl. ¿Dónde jamás me fui?
Chile Misterioso con César Parra y Carolina Martínez.
No somos ni ángeles ni demonios,
pero cautivaremos a creyentes y escépticos.
Escúchanos todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Después de oírnos, ya nada será igual.
Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Delia Valdebenito, cantautora de Santiago, y lancé mi primer disco hace 3 años. El día de hoy quiero presentarles la canción Llévame del disco Cantos del Alma. Que la disfruten.
Llévame.
Con dulzura.
Ya estamos de vuelta en esta segunda parte y queremos reiterar esta invitación que hacemos toda la semana, todos los viernes. Si usted tiene temas, tiene invitados, le interesa que nosotros acá en Situallén, que es un programa de ciudadanos, los podamos poner sobre la mesa y podamos conversar con los actores, con los protagonistas. bueno, usted escríbanos, ¿no es cierto?, a contacto@citoyens.cl o a través de las redes sociales también, para que nosotros pongamos estos invitados y estos temas. Nos interesa ser de una u otra manera la voz de los que no tienen voz.
Ya pues, y así como que también estábamos escuchando recién a Delia Valdebenito con su tema Llévame en el Big Bang de la ciudad.
Sí, reiteremos la invitación a las bandas y a los artistas emergentes.
Ah, la banda emergente, sí, que se contacten con nuestra producción para que puedan salir al aire tal cual como salió Delia con su tema tan bonito ahí para que lo pudimos escuchar.
Bueno, la preocupación de estos días, de esta semana, es justamente cómo se están preparando las nuevas generaciones en este proceso de aprendizaje, porque ellos son la base, son la solidez del el alma de un país, sí, es justamente los estudiantes.
Pero la base está bastante malita, porque según los resultados del CIMSE 2016.
Por lo menos lo que muestra el CIMSE. Sí. Carmen Sotomayor la tenemos en la línea, es profesora de Estado, investigadora del CIAE, que es el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y especialista en el área de enseñanza y aprendizaje. Carmen, buenas noches, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenas noches, mucho gusto. Gracias.
Bueno, estamos preocupados, Carmen. Bueno, hace rato estamos preocupados por estos resultados. Cada vez nuestras nuevas generaciones leen menos, por ejemplo. Y de una u otra manera, aunque no es la Sagrada Biblia, el CIMSE de una u otra manera es un termómetro que nos permite a nosotros poner los puntos suspensivos en algunos temas, como por ejemplo la comprensión lectora. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como centro de investigación? ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, hay que distinguir un poquito en los distintos niveles de enseñanza, porque fíjate, por ejemplo, que en cuarto básico, los resultados que tenemos hoy día o ayer que salieron, muestran algunas cuestiones que son positivas, ¿eh? Por ejemplo, es bien interesante que la brecha por nivel socioeconómico ha disminuido de manera significativa entre el 2006 y 2016, ¿ya? O sea, en la última década, si tú miras los datos, por ejemplo, el grupo bajo sube 12 puntos y el grupo medio bajo sube 19 puntos. Y eso es lo que hace que se acorte un poquito la brecha. Y eso es súper importante de destacar. Nosotros tenemos la impresión o la hipótesis de que esto podría deberse a la ley CEP, ¿ya? No sé si la conocen, es la ley de subvención escolar preferencial, que da una subvención bastante mayor a niños de sectores más vulnerables. Y uno podría decir que en este curso, por ejemplo, cuarto básico, ya se está viendo un efecto de la ley CEP en comprensión lectora, porque los niños, como te digo, que están en los grupos socioeconómicos más bajos son los que van mejorando. No es que estén perfectos, pero van mejorando, ¿eh?
Ahora también hay varios expertos que han señalado que esto se podría deber, entre otros factores, a un contexto social en que tanto los grupos más vulnerables, la clase media, se están moviendo también socialmente.
Claro, también eso es verdad, también eso es cierto, claro. Y lo otro que, por eso te decía yo que hay que distinguir, porque cuarto básico, si tú quieres, está este fenómeno que yo creo que hay que valorar, destacar. Ahora, en el caso de media, segundo medio, ahí estamos con un problema, porque efectivamente se observa una baja importante en comprensión lectora en segundo medio, sobre todo los hombres, niños hombres. Entonces ahí hay que pensar un poco cuál sería la explicación de esto. No es que tengamos la visión completa de cuál es la razón, pero nosotros hemos hecho algunos estudios que nos muestran que la motivación, ya, o lo que llaman el compromiso con la lectura, también se le llama, está muy asociado a la comprensión lectora en estos niños más grandes, ¿ya? Y esto, esta motivación estaría más relacionada con la lectura de textos fuera de la escuela, ¿ya? y la lectura por placer, la lectura no obligatoria.
Correcto. Ahora, yo tengo, disculpa Carmen, tengo sí. Dos citas que me parece interesante a partir de lo que tú estás señalando. Juan Silva de Lausach dice: la escuela para la cual está pensada el CIMSE es una escuela tradicional, la del siglo pasado. Sí. Lo que está pasando es que mide algo que no es lo que los estudiantes están viviendo. Y por otro lado, Pilar Calderón, decana de la Facultad de la Católica, dice que la disminución del uso del lenguaje es que están entrando en un mundo digital que es iconográfico y que no responde tampoco ni a autores ni a códigos lingüísticos de los jóvenes. ¿Podría ser una de las explicaciones?
O sea, yo creo que efectivamente el CIMSE no te está midiendo, no es un instrumento que te esté midiendo la lectura que nosotros llamamos, por ejemplo, multimodal, la lectura en internet, por ejemplo, la lectura en pantalla, no te lo mide el CIMSE. El CIMSE te está midiendo la lectura impresa, ¿no es cierto?, de textos impresos.
Correcto.
Entonces, uno también podría pensar que los chicos leen, pero están leyendo de otra manera. Están leyendo en la pantalla, están leyendo en internet. Tú sabes que esa lectura es bien distinta a la lectura impresa, porque por de pronto se lee multitexto, se llama, es una lectura que tú lees, puedes leer muchos textos, ¿no es cierto? Puedes leer saltado, no lineal. Y la otra característica de esta lectura es que es multimodal, o sea, quiere decir esto que tú lees texto escrito, pero también puedes ver imágenes y escuchar audio. Entonces, lo que quiero decir es que los chiquillos de esta época están leyendo textos multimodales, textos en pantalla, y eso no lo pesquisa el CIMSE.
Correcto.
¿No?
Ahora, ¿por qué tenemos tanta diferencia entre el CIMSE y PISA? ¿Qué está midiendo uno y qué está midiendo el otro?
Bueno, mira, PISA mide más, se supone, competencias, ¿no? O sea, por ejemplo, te enfrentan a problemas de lectura y te, en el fondo, te ponen un texto, tú tienes que evaluar el texto, tienes que opinar sobre el texto, son textos, además, mucho más textos funcionales, es decir, textos que circulan en la vida, por ejemplo, te ponen frente a un horario de trenes, frente a un folleto, frente a un prospecto de remedios, ¿no? Entonces, en general, PISA tiende a evaluar más competencias, ¿no? Que es como resolver problemas de lectura en la vida diaria, ¿ya? Tratan de simular ese tipo de lectura. Y CIMSE está más orientado a, no a contenidos, pero a textos
currículum,
más tradicionales, más al currículum.
Correcto.
Sí, sí,
Carmen, hola, tú hablas con Verónica.
Hola, hola Verónica.
Mi tema va en relación a estas herramientas metodológicas que hoy día están implementando los profesores. ¿Será que no se han actualizado, no hay innovación en lo que es la metodología para poder motivar a los estudiantes hoy día en lo que es la lectura?
Yo, fíjate, mira, pienso que creo que el problema puede estar en como que los profesores no reconocemos, no sabemos bien lo que leen los niños, ¿ah?
Yeah.
¿Entiende? Entonces, yo creo que se produce como un divorcio, una distancia entre lo que se hace en la escuela, que son metodologías un poquito más tradicionales, y lo que pasa en el hogar, lo que pasa con los amigos, que también estos niños leen. Entonces, yo creo que hay que buscar una manera, que no es fácil, ¿eh?, pero de propiciar que los niños lean por placer, que los niños se motiven a la lectura, porque, como te decía, en un estudio que nosotros hicimos, lo que se mostró como más determinante de la comprensión lectora, o sea, lo que más explicaba la comprensión lectora en estos niños más de primero medio, es la motivación.
Claro.
Son las ganas de leer. Entonces, yo creo que el gran desafío para los profesores es cómo tú logras como hacer un puente mayor entre lo que haces en la escuela y lo que pasa fuera de la escuela.
Los expertos en los estudios que realizan justamente estos chicos 4G se interesan mucho por el tema de la tecnología. ¿No sería una de las herramientas llevar la tecnología a la sala y hacerlos trabajar con las temáticas que a ellos les interesa, de las que ellos buscan a través de las redes?
Sí, mira, yo creo que sí, yo soy bastante a favor de que se introduzcan algunos elementos de la tecnología, que se use más la sala de enlaces, que tú puedas, por ejemplo, leer textos informativos en internet, integrar información de distintos textos, que es lo que se hace, ¿no? Escribir también es muy importante, que tú puedas escribir en el computador, corregir en el computador, reescribir, que es lo que plantea el currículo. Y yo creo que ahí la tecnología puede ser bien, puede ser una ayuda, ¿no? Por ejemplo, nosotros también hemos hecho bastantes trabajos con profesores donde, por ejemplo, yo lo he visto, como, por ejemplo, el celular, incluso de repente usarlo para buscar palabras de vocabulario. Claro. A los niños les gusta eso, ¿ya? Ahora, eso por una parte. Ahora, yo también creo que no debes desechar lo impreso.
Correcto.
Porque yo creo que eso va a perdurar. O sea, yo creo que la época que viene, este siglo, ¿no es cierto?, va a ser de impreso y de tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer los profesores es hacer las dos cosas, ¿no?
Correcto.
Que también lean libros, que también lean. De partida, tú sabes que hoy día hay como una gran corriente de literatura infantil en Chile que es muy interesante, que son textos muy entretenidos, muy humorísticos. Entonces, hay que combinar. Yo pienso que hay que combinar, pero la tecnología también hay que empezar a introducirla, y para eso tenemos las salas de enlace. Los niños, muchos tienen tablets, la mayoría de los niños tienen computador en su casa, ¿no?
Correcto. Ahora Carmen, sí. Hay una medición, ¿no es cierto?, el CIMSE, obviamente la comprensión lectora, ¿no es cierto?, la habilidad o las destrezas matemáticas, pero también hay algo que me llama mucho la atención y ahí donde tampoco los números nos ayudan mucho, que tienen que ver con el mundo de la ciencia. Entonces, ¿cómo despertamos la curiosidad? ¿Cómo hoy día hay mediciones? Por ejemplo, en la encuesta CTI que hizo CONICET el año pasado, en un mundo bastante amplio en todas las regiones del país, la gente todavía tiene confusiones en cosas que son elementales y que son básicas. ¿Qué podemos hacer para justamente provocar este entusiasmo, esta pasión por el mundo de la ciencia, que es tan maravilloso además?
Sí. Bueno, mira, yo no estoy muy metida en el tema de la ciencia, porque yo estoy muy metida en la cosa de lenguaje, pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, hay iniciativas no formales, de la educación no formal, que son sumamente interesantes, como todo lo que es el programa Explora. No sé si ustedes tienen noticia de eso, pero
sí,
es un programa CONICET. Yo pienso que esos programas son espectaculares. El Estado chileno pone recursos ahí y entonces me parece que ahí nuevamente la escuela tiene que hacer estas conexiones, ¿no? Estos puentes, por ejemplo, con Explora. De hecho, yo sé que eso ocurre en muchas escuelas y es muy interesante. Entonces, por ejemplo, ahí hay una iniciativa concreta.
Correcto.
Y después lo otro que me atrevería a decir es que hay muchas escuelas que están haciendo proyectos, usando la metodología de proyectos, donde incorporan la ciencia. Por ejemplo, yo acabo de estar ayer en una escuela donde tenían un maravilloso huerto escolar, donde los niños cuidan su huerto, se ocupan de sus plantas, y tenían otro proyecto ecológico donde cada uno va a reciclar la basura. Bueno, todos esos proyectos que son integrados, ¿no?, son interesantísimos porque los puedes aprovechar para las ciencias, puedes también hacer cálculos matemáticos, puedes hacer que los niños escriban, ¿te fijas?, sobre esos temas. Entonces, pienso que, como te digo, Explora, que es algo que he visto que me parece muy potente, y como te digo, esta metodología de proyectos que combinan distintas disciplinas, distintas áreas del conocimiento, puede ser también algo muy interesante para que los niños se entusiasmen por la ciencia y que no tengan que escribir del pizarrón. ¿Te fijas? Eso no tiene ningún sentido.
O sea, aprender haciendo.
Aprender haciendo, viendo cómo crecen las plantas, viendo cómo reciclas distintos objetos, etcétera, ¿no?
O cómo funciona la biotecnología, porque también tenemos que meter el elemento tecnológico que está en el día a día, en nuestra relación. Y a partir, claro. Y porque te decíamos al principio, Carmen, que estábamos sí. preocupados porque a partir de esta frase, ¿no es cierto?, del doctor Maturana, de que el lenguaje construye realidad, estamos sí. preocupados porque el lenguaje es la base,
es la base.
De todo lo que aprendemos en la vida. Sí. Entonces, si no logramos entender a partir del lenguaje, estamos construyendo sí. una realidad distinta y es peligroso que esta realidad se transforme en una realidad virtual o digital distinta al estar en contacto con.
Y el problema que hoy día el CINCE lo que arroja directamente es que los jóvenes hoy día tienen menos capacidad de concentración porque es tanta sí. la información que tienen que justamente no se concentran en máximo de dos páginas, no se concentran porque tiene tanta información y se preocupan más de la imagen más que del texto.
Correcto.
Entonces sí. tratar de cambiar las metodologías, yo creo, para que la enseñanza sea mucho más rápida.
Correcto. Carmen, sí. estimada Carmen sí. Sotomayor, profesora de Estado, investigadora del CIAE, te agradecemos mucho el poder discurrir un poco, reflexionar respecto a estos resultados, más allá de las cifras, más allá de los números. Pero yo creo que ahí también hay que hacer una gran apuesta y que poner yo, a mi juicio, fuera ministro de Educación, yo pongo el 80% de los recursos del Estado en la primera infancia. Creo que ahí está la base sólida de un país para poder crecer con un edificio sólido también hacia arriba.
Sí, pero no olvidar para arriba también, ¿eh?
Ya.
Acuérdate que las políticas están bastante centradas en básica. Bueno, ahora es muy importante párvulo, pero yo fíjate que no abandonaría políticas hacia la media, ¿eh?
Correcto.
Porque ahí estamos con problemas grandes. Bueno, y los peores resultados están en la media.
Sí.
Así es.
Ya, profesora, ha sido un placer haber hablado con usted, así que esperamos tenerla en el programa prontamente. ¿Ya? Estamos con la profesora Carmen Sotomayor, profesora de Estado de Investigación del CIAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Ya.
Carlita Díaz, muchas gracias, que pues sea un buen fin de semana. Don Francisco también aprovecho con el bebé, así que, y usted, Berito, también con su
Jaime
familia.
Jaime Lepe, su familia, saludos y que sea un excelente fin de semana.
Saludos
a
Valdivia,
noches.
A la USACH, a la UACH, perdón.
¡Ay!
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
Durante la década del 70 se fundaron sin duda las mejores bandas y además